Bienvenidos a IAS Lab Podcast. Hoy les traemos un episodio sobre radares de madurez. Lo lleva a cabo el equipo de metodologías y formas de trabajo de IAS Software. Entrevistan a Juan Manuel Chisimo y a Monse Jiménez. Antes de empezar, los quiero dejar con una frase del filósofo francés Bergson: existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es crearse a uno mismo sin cesar.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estamos con Monse y con Juan Manuel, quienes hacen parte del equipo de Accenture en colaboración con Colombia y México, y con quienes compartimos en la versión 15 de Ágiles Latam en Colombia este año. Ustedes, bueno, nos comentaron, hablaron un poco sobre radares de madurez y ese proceso de implementación con el ánimo, pues, de escuchar nuevas y diferentes perspectivas internacionales. Damos inicio al podcast. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Muy contentos
y emocionados.
Monse, Juan, es un placer tenerlos en nuestro IAS Lab Podcast. Empecemos de pronto por conocer un poco quién es Monse y quién es Juan y de pronto qué rol ejercen o qué cargo tienen en Accenture.
¿Quieres empezar, Juan?
Sí, Monse, está bien. Bueno, pues mi nombre es Juan Manuel Chisimo, soy el coach en la oficina de Accenture Colombia. Soy uno de los líderes de la práctica o de la capability agile de agilidad en Accenture Colombia. Pues bueno, de Juan Manuel les puedo contar que soy un apasionado por el conocimiento, por estar aprendiendo diferentes temas y diferentes cosas todos los días. Un apasionado por la agilidad, ya llevo varios años trabajando con el agilismo en diferentes organizaciones de diferentes industrias. Y pues bueno, también me encanta compartir con la naturaleza, compartir con la familia. Me encantan los deportes, me gusta pescar. Pues bueno, importante también esos espacios para uno como persona.
Gracias. Y bueno, yo les cuento, yo estoy en México, pertenezco a Accenture México y ya tengo pues 14 años trabajando en Accenture. Y pues mi carrera ha sido de diferentes roles, ¿no? Mi background, digamos, empezó con temas de calidad. Y hace aproximadamente 5 años, bueno, no, ya van a ser casi 6 años que conocí el agilismo. Y desde entonces me gustó mucho, ya no quise moverme a otra área. Entonces me he tenido la oportunidad de quedarme y ir creciendo también dentro de la capacidad o el capability de agilidad. Y bueno, desde hace un par de años lidero el grupo que le llamamos Business Agility Group para México. Y nuestros clientes, pues son también, además de ser clientes locales, pues son clientes de Estados Unidos. Y como pueden ver, pues también he colaborado con clientes en diferentes regiones de Latam. Y bueno, he estado bastante en colaboración con el equipo de Accenture Colombia. Ya tenemos bastantitos años de colaborar y una buena amistad también. Entonces, pues eso hago. Además de eso, pues también soy delivery lead, le llamamos, de algunos proyectos. Estos proyectos que me han tocado de todo, desde empresas enormes que hacen temas de viajes y reservas, hasta ahora una empresa de utilities. Y bueno, pues de manera personal, yo les digo, soy de México, del sur de México, se llama Oaxaca, el estado. Vivo en el norte con mi esposo y bueno, me gusta ahora esta nueva realidad, como lo llamamos, porque me permite trabajar desde los lugares que me gusten. Entonces ahora justamente me encuentro en casa de mi mamá, pasando un tiempo con ella. Y bueno, ya me tocará regresarme con mi familia a Monterrey y mi esposo y mis mascotas. Tengo una tortuga y una perrita. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho ver películas, me gusta leer. Entonces eso trato de hacerlo en mis ratos libres. Y me encanta viajar. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Colombia. Estuve muy feliz de aquel lado. Y bueno, ahí fue donde nos conocimos y hasta aquí les puedo contar un poquito de mí.
Quería preguntarle también, ¿qué es el radar de madurez y qué medimos con él?
Pues, si quieres, Juanma, contesto y si quieres complementar, pero bueno, este radar de madurez es básicamente un instrumento que nos permite, pues, medir en un solo formato, digamos, poder visualizar diferentes dimensiones de madurez en varias áreas de la agilidad y ver en dónde estamos posicionados, dónde está posicionado un equipo, dónde está posicionada una organización o cierta área. Y de entrada, pues este radar nos permite conocer ese nivel para a partir de ahí empezar a tomar decisiones y acciones para mejorar esas áreas, ¿no? Entonces, ese es como yo podría describir un radar.
Sí, yo coincido en la definición de Monse y yo lo llamaría como una herramienta más del toolbox que tienen las organizaciones, ¿no? Y cuando hablamos de una herramienta más, y es importante decir que lo hay de diferentes tamaños para diferentes necesidades. Los radares, pues, existen en diferente naturaleza para los equipos, para la organización, para la parte técnica. Bueno, hay diferentes tipos de radares, y acá lo importante, como todas las herramientas, es tener claro y saber en qué momento se usan y para qué se usan. Acá Monse menciona un punto importante y es decir, los vamos a usar siempre para llevar a los equipos a la mejora continua. Eso es la definición o el concepto que personalmente tengo el radar.
Súper interesante este tema y queremos también saber por qué nos debe importar la madurez en agilidad de nuestros equipos.
Bueno, es importante la madurez para la toma de decisiones. Un equipo o bueno, una organización debe tomar las decisiones basadas en la madurez que tienen sus equipos al interior de la organización. Yo como organización debo tener claro cuántos equipos tengo en un estado de madurez avanzado, en un estado de madurez intermedio, en un estado de madurez principiante o inicial. Esto para tomar decisiones de negocio y entender con qué velocidad, con qué condiciones voy a tener yo una salida a mercado, con qué condiciones voy a poder pensar en innovar, con qué herramientas o con qué capacidad tiene la organización para atender las necesidades del negocio.
Sí, y ahí para sumar, creo que es importante poder como organización tener claridad de qué capacidad tiene tus equipos en las áreas en donde lo apliques, para de esa manera poder tener predictibilidad de en qué momento vas a entregar valor, qué tipo de valor estás entregando, y también para poder cerrar gaps o cerrar áreas de mejora, ¿no? Si tú estás queriendo entregar determinado valor y no estás respondiendo a la velocidad o no estás respondiendo y entregando el valor que se requiere, probablemente hay que hacer algún análisis de si hay algún área que mi equipo necesite hacer upskilling, o necesite crecer, necesite madurar, y creo que también pues eso es clave para poder enfrentar los cambios tan dinámicos que actualmente el mercado y el mundo nos tienen cada día, ¿no?
Sí, Monse, yo sumaría algo ahí que omití decirlo, y es el tema de focalizar los esfuerzos, ¿no? Una organización, bueno, no sé, hace un tiempo se percibía, o depende cómo estén midiendo la transformación ágil, puede que la organización perciba que una buena transformación ágil es crecer en muchos equipos, y que un factor de éxito para la organización sea crecer en equipos y en cantidad de equipos sin importar la madurez de los equipos. Y pues sabemos y somos conscientes que el tener un alto volumen de equipos no nos garantiza éxito de la transformación ágil si no estamos midiendo otras cosas como la entrega de valor, bueno, otros indicadores asociados al negocio. Entonces es importante que las organizaciones midan no solamente la cantidad de equipos que tienen, sino más que esa cantidad, después la calidad de equipos que tienen, dado en su nivel de madurez al interior de la organización.
Súper, muchísimas gracias. Y partiendo así de ese punto que ustedes nos comentan de la necesidad como organizacional de identificar la madurez que tienen nuestros equipos, la pregunta sería, ¿cómo resaltó esa necesidad o cómo nació esa necesidad dentro de Accenture y el rol que juegan como consultora? Entonces, ¿fueron los radares de madurez como una solución que dieron a sus, no sé, a su, de pronto las empresas a las que sirve Accenture, o fue algo que dijeron, ok, vamos primero a implementarlo a nivel organizacional, algo interno, que después podamos ofrecer?
En realidad creo que como que varía un poco, ¿no? Pero como lo vivimos en México, yo creo que probablemente en Accenture Colombia fue algo muy similar. Desde tiempo atrás hemos intentado implementar estos instrumentos de medición de madurez a nuestros clientes, ¿no? Si bien a lo mejor en su momento fueron unos radares mucho más locales y más creados por nosotros, con expertos de otras geografías, y teníamos por ahí un toolkit, ¿no?, que utilizábamos, empezamos a hacerlo de manera interna con algunos proyectitos usados como pilotos para validar la herramienta, para validar que ese toolkit y esos componentes que nosotros habíamos obtenido e implementado, pues funcionaban y nos daban, y qué tan fácil era aplicarlos, y nos daba unos resultados interesantes y podíamos replicarlo, etcétera. Y una vez que se piloteó ese proceso, pues nos movimos a implementarlo y a sugerirlo a nuestros clientes. Claro que estaba siempre basado en prácticas y rebotado con diferentes expertos de diferentes geografías, que eso es una ventaja que he visto en Accenture estos años, donde pues hay gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de Latam que contribuye y colabora para cerrar ese tipo de toolkits. Y bueno, conforme ha pasado el tiempo, pues han lanzado organizaciones como Agility Health, que ellos tienen y que su core y su corazón es precisamente estos radares y este framework de medición. Nosotros como Accenture Global somos partners de ellos, y entonces empezamos a capacitarnos como facilitadores de estos radares, o de sobre todo de estos workshops donde se aplican los radares, y a partir de ahí también empezamos a proponer los radares de Agility Health como una opción, como parte de la solución. Sin embargo, también contamos con nuestros instrumentos internos desarrollados por Accenture, que están basados en la práctica y experiencia a lo largo de los años de expertos, que también pueden ser aplicados, ¿no? Y así fue como más o menos lo hemos hecho. No sé, Juanma, si en Colombia ustedes fue algo similar.
Sí, pues acá en Colombia también hemos usado diferentes instrumentos dependiendo de la necesidad del cliente. Y pues en la pregunta que tú planteas de por qué se decidieron implementar los radares, esa es la clave del éxito, ¿no? El tener claro el propósito y el por qué se va a hacer la medición. Y algo que siempre buscamos decirle a las organizaciones y a los clientes es, el radar o el instrumento no debe ser el fin. El fin debe ser algo más de fondo, algo más transformacional que motive la medición dentro de la organización. Pero no puede ser que porque nos queremos medir, que porque queremos usar el radar, ese sea el driver de hacer la medición. Entonces, la respuesta es, pues siempre buscamos la decisión de implementar. Esto es porque hay un fin dentro de la organización de transformar los equipos, de llevarlos a un siguiente nivel de madurez. Y lo que decía Monse es muy válido. Dependiendo de la necesidad del cliente, usamos el asset correcto, el instrumento correcto para hacer la medición.
Bueno, Juan Manuel, eso que tú dices es muy cierto, ¿no? De pronto llega un punto en donde querer medirnos, ¿cierto?, se vuelve una mala práctica, digo yo, porque ya el objetivo no es, ok, ayudar a mejorar los equipos, sino que la medición nos dé en el, no sé, los 5 puntos o el top más alto. Entonces sí, pienso que se vuelve una mala práctica. Quería preguntarles un poco, bueno, ustedes decían que realizaron los radares de madurez con Agility Health, pero mi pregunta va más enfocada a si utilizaron o eligieron trabajar con ellos porque efectivamente son partners o porque tenía algún beneficio, no sé, como costo, es mejor que otra entidad, no sé. De pronto si nos pudieran comentar un poquitico eso.
Sí, pues la verdad es que una gran ventaja de hacerlo con Agility Health es que tienen una plataforma ya muy madura y robusta, ¿no? Entonces, además de que esta plataforma es muy customizable, o sea, nosotros como coaches podemos desde la plataforma seleccionar para empezar qué tipo de radar. Normalmente en nuestros radares, digamos, pilotito que hicimos o las otras herramientas que tenemos, pues nos basamos sobre todo en equipos. pero Agility Health tiene una variedad de radares que van desde equipo, programa, portafolio, organización, DevOps, áreas, o sea, ya incluye muchísimas más áreas de las organizaciones, entonces hay radares particulares para cada una de ellas. Todos están disponibles en la plataforma. Y en la plataforma, como coaches, además de dar de alta los equipos y configurar los radares, esto se pueden hacer. Existe un espacio de trabajo exclusivo para la organización, digamos, para tu organización que estés con la que estés trabajando. Y ahí tienes ese historial. Se queda el historial de todos los radares que apliques. Una vez que das de alta los equipos, cada vez que lo empieces a aplicar, no es necesario volver a configurar todo, ya tienes todo ahí hecho en la plataforma. Y además de eso, pues de que ves el historial, que es muy importante, vas a ir viendo ciertas áreas, cómo te va a ir comparando a lo largo de los años y de cómo los vas ejecutando. Entonces tiene muchas ventajas por ese lado, ¿no? Porque nos facilita las cosas para poder hacerlo de manera continua y evolutiva. Si bien al inicio es mucho trabajo manual, o sea, aunque sea una plataforma, sí hay mucho trabajo de configuración y digamos de meterte ahí y entender un poquito cómo darlos de alta. Una vez que haces ese trabajo, te facilita muchísimo ya la herramienta de los ejercicios posteriores. A diferencia de una herramienta, digamos, local o hecha en casa, donde a lo mejor usamos un Excel, y pues todavía se vuelve un poquito manual el proceso y el historial pues se queda en archivos, ¿no? Yo creo que más bien es esa facilidad y además el hecho que tiene radares particulares para diferentes áreas de la organización.
Súper, Monse, sí. Súper valioso lo que nos comentas. No sé si Juan nos quieras
complementar. No, iba a decir algo, Natalia, que yo valoro y aprecio muchísimo la herramienta y es algo que ellos tienen como que llaman los ítems de crecimiento, y es que muchas veces pues uno se encuentra en el mercado asset, instrumentos, radares, que son pues efectivamente el instrumento, el asset de medición, pero no te muestra cuáles son esas posibles acciones o esos posibles caminos que tú debes tomar para ir al siguiente nivel dentro del instrumento. Entonces, pues acá es importante que la plataforma o el instrumento te muestra cuáles son esas acciones, te permite priorizarlas, te permite customizarlas y hacerles un seguimiento para que la organización y el equipo vaya a ese siguiente nivel o a ese estadio to be donde desea estar. Eso es algo que me parece pues un factor diferencial dentro de la herramienta y dentro de las razones que nosotros pues tuvimos para seleccionar este instrumento.
Este podcast está patrocinado por IAS Software. Nuestros valores definen nuestra cultura: alegría, compromiso, motivación, trabajo en equipo, pasión por lo que hacemos y responsabilidad social. Son parte de las personalidades y actitudes que asumimos en cada uno de nuestros proyectos. En IAS trabajamos por objetivos y resultados, porque contamos con el mejor talento.
Dando continuidad pues como a todo esto que nos comparten, ustedes de pronto durante el proceso en ese trabajo de radares de madurez identificaron algunos factores o algunas variables que son clave, fundamentales para trabajar, que ustedes digan, uy, si dentro del proceso nos encontramos con esto que consideramos es primordial, que se debe tener en cuenta, pues, dado que no todos los equipos son iguales, que debemos como pensar en individual en los equipos para trabajar los radares.
No sé si quieres comenzar tú, Juan, ahora.
Sí. Bueno, pues, a ver, sí, hay varias cosas a tener pues en cuenta dentro del momento de hacer la medición de los equipos. Y es importante pues saber que el hacer la medición no es un trabajo fácil, que no es un trabajo que se realiza de la noche a la mañana y que esto requiere pues un ejercicio de preparación y de planeación importante. También yo sumaría algo, y es importante que la persona o el área que esté haciendo la medición dentro de la organización pues tenga contexto de los equipos en los que va a aplicar la medición. No es lo mismo hacer la medición en un equipo que lleva un mes de constituido o semanas de constituido a un equipo que ya tiene una trayectoria importante dentro de la compañía y pues dentro de la entrega de valor que se esté haciendo. También es importante, digo yo, que dejar muy claras las expectativas y dejarle claro al sponsor qué se espera con la medición. Muchas veces los sponsors o las personas que están patrocinando la medición esperan que sea un ejercicio de evaluación donde vamos a dar un premio, un castigo a los equipos por el resultado que arrojen, y eso va totalmente en contravía de lo que busca un ejercicio de medición. Eso me parece pues que son como los factores claves o relevantes que se deben tener en cuenta al momento pues de hacer un trabajo de medición.
Creo que un factor clave a nosotros como coaches cuando llegamos a querer aplicar o medir assessments es tener contexto de la organización y tener contexto de los equipos, ¿no? Un ejemplo es, resulta que el 50% de los equipos a evaluar son vendors, a lo mejor, de una organización. Y entonces eso nos complica un poco las cosas e internamente, como dijo Juan, se tiene que aclarar muy bien la expectativa del por qué y para qué, porque también se puede prestar a comparaciones entre diferentes vendors, ¿no? Y decir, no, pues es que este vendor tuvo mejor calificación, etcétera. Entonces, creo que el tener ese contexto a nosotros nos ayuda para poder bajar la expectativa clara a los equipos y a los participantes y pedirle apoyo, como dijo Juan, a los sponsors para que nos ayuden a bajar ese y a reforzar ese mensaje, ¿no?
Total, Juanse, súper anotado ese tema. Y dando continuidad a algo que ustedes mencionaron en este tema, y es que es necesario tener el contexto full de los equipos. Si de pronto llevan una trayectoria o si llevan un mes de constituido, se encontraron de pronto con equipos de alta rotación, es decir, de pronto con equipos que sí dentro de la empresa llevan una trayectoria, pero no es constante el personal dentro del área. ¿Eso les pasó y cómo de pronto lo manejaron?
Sí, definitivamente sí. Eran, o bueno, en los diagnósticos, por lo menos en los que yo he hecho en diferentes organizaciones, uno se encuentra muchísimo con eso. Y ese es uno de los factores que se evalúan dentro de los equipos. Finalmente, lo que nosotros, o bueno, nosotros sabemos que un equipo, al sumar un integrante más, una persona más, o al momento en que se retira una persona más, el equipo que estaba deja de ser equipo. Y eso, pues, la organización, las personas deben ser muy conscientes de eso, ¿no? De que cuando yo sumo una persona al equipo, pues ahí ya perdimos el equipo que teníamos y ahora tenemos un nuevo equipo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, definitivamente sí. Es uno de los elementos a evaluar dentro de las evaluaciones que se realizaron. Y definitivamente, pues sí, ahora hace poco estuve realizando un diagnóstico en una organización en Colombia y veíamos que la rotación del personal es cada inferior a 3 meses. Entonces, cada 3 meses el equipo se estaba renovando y eso pues impacta mucho los resultados que se le entregan al negocio, que se le entregan a la organización, porque es pues una alta rotación que impacta el equipo y pues el beneficio que se entrega.
Sí, creo que algo importante es de inicio que a nosotros nos sirvió y lo aprendimos después de algunos tropiezos, es tener claros los criterios para determinar qué equipos sí pueden ser medidos y cuáles no. Porque a lo mejor queremos medir a todos, pero a lo mejor hay unos que su naturaleza por la tecnología y los tipos de productos que desarrollan son equipos que de vida corta, que duran, no sé, 6 meses, 5 meses, pero ya no van a continuar porque a partir de ahí esos equipos se desintegran y se envían a otros lados. Entonces, probablemente esos equipos no los vamos a medir, pero nos va a quedar claro que no va a haber un comparativo y no va a haber un historial, ¿no? A lo mejor los vamos a medir al inicio y habría que evaluar con la organización qué tanto vale la pena hacerles la medición al inicio y a los 3 meses que se vayan. O sea, realmente eso te va a ti a como organización a dar un diferenciador y vas a llevar acciones al respecto con eso o simplemente es como para tener el dato. Creo que esos contextos también son importantes para establecer esos criterios y a lo mejor decir, sabes que estos equipos van a quedar fuera y no porque no sean importantes, sino que en realidad el obtener una medición de ellos pues no nos va a ayudar a hacer un plan, no vamos a poder evolucionar, no vamos a ver, y está bien. O sea, creo que también que va a haber puntos donde vamos a decir, bueno, está bien si no lo hacemos, ¿no?
Súper, vale. Mil gracias por el comentario y la intervención. Yo tengo una pregunta. No sé si dentro de ese ejercicio que ustedes hicieron, solamente el radar se implementó para equipos de desarrollo, para software, DevOps, o en algún momento tuvieron la oportunidad de implementarlo, no sé, para el área de talento humano, para el área de comercial, ¿sí? O netamente fue para el área operativa.
En el caso donde coincidimos Juan y yo fue mayoritariamente para el área de desarrollo y equipos de desarrollo. Sin embargo, hicimos una aplicación de un radar para el área gerencial, medios mandos, y poder entender en un contexto de transformación, en un contexto de evolucionar hacia una empresa más ágil, en dónde estaban posicionados, ¿no? Y eso incluía gerencias desde capacidad de demanda, cómo trabajamos con finanzas, etcétera, portafolios. Entonces, ese fue el en el que coincidimos, digamos, un radar con estos medios mandos. Y que yo recuerde, no nos tocó algún área diferente más que esa, Juan.
Sí, así fue. Básicamente, pues estuvimos en el área de TI. Sin embargo, pues el ACE fue el instrumento que mencionamos, que fue el Enterprise Business Agility Radar. Pues este hace, sugiere o busca que lo diligencien o que sea atendido por diferentes áreas de la organización, incluyendo la tecnología, negocio, la PMO, talento humano, finanzas. Importante también sumar áreas de cambio, de gestión de cambio dentro de la organización. Entonces, pues para nuestro caso particular, sí, pues en TI, con cierta participación de negocio, de áreas, pero de gestión de la demanda, pero dentro de TI, pero pues el ACET sugiere que sea atendido por otras áreas como las que les menciono, fuera de TI, de negocio.
Ay, ok, Juan, mil gracias por responder la pregunta. Es decir, considerando que hay diferentes radares, ¿no? Está el radar, por ejemplo, el de agilidad de equipos, para roles individuales, para agilidad empresarial, ¿cierto? ¿Cómo saber cuál es el mejor? ¿Cómo eligen o analizan, dependiendo del grupo que vayan a abordar, cuál es el mejor radar para implementar?
Sí, es una buena pregunta. Y por eso también decía hace rato que nos gusta Agility Health, porque además de operativo, pues también tiene radares para HR, tiene radares para cultura ágil, etcétera. Yo lo que les puedo recomendar, y también como una lección aprendida, es que empecemos siempre con lo más simple, ¿no? Y empecemos con lo más sencillo, porque además para las organizaciones y para los equipos, estos ejercicios también son nuevos. Entonces, usualmente comenzamos con un radar, el más básico, digamos, que es el de medición de equipos, el Agility, el de Teams, y con este también a nosotros como coaches nos ayuda a entender bien las dimensiones, las áreas que queremos y que estamos evaluando en cada una de estas dimensiones, y partir de ahí. Esto seguramente nos va a arrojar hallazgos en diferentes áreas de estas dimensiones, ya sea agilidad técnica, automatización, puede ser DevOps, etcétera, y a partir de ahí podemos tomar la decisión de aplicar otro radar particularmente para esa área, ¿no? Si nos sale, por ejemplo, una madurez o un nivel de madurez pequeño en temas de DevOps, por ejemplo, podemos aplicar solamente dentro del equipo de DevOps un radar para tener como esa doble visión de decir, ah, bueno, sí, pero ¿por qué? Y nos vamos un poquito más a fondo de esas razones. Entonces, yo creo que yo me iría empezando por lo más sencillo, que es con equipos, y tal vez complementado con otro radar, digamos, más no complejo, pero un radar que nos dé una visión un nivel arriba, digamos, que puede ser a lo mejor un team of teams, o puede ser uno de program planning and delivery, dependiendo del área. Y algo también importante es, obviamente, cuando empezamos a aplicar estos ejercicios y hacer estos ejercicios, tenemos un contexto de la organización, como les decía, ¿no? Y si estamos trabajando en un área de desarrollo, en una fábrica de desarrollo con equipos de desarrollo, pues es lo más lógico, pero a lo mejor no estamos entrando por ahí, a lo mejor estamos entrando por portafolio, por legal o por finanzas. Entonces, ahí pues no tendría mucho caso aplicar el de equipos más a nivel técnico y a lo mejor tendríamos que empezar por el de HR o tendríamos que empezar por el de... Hay uno para líderes y managers, por ejemplo. Entonces, dependiendo de esa área, pues seleccionaremos, pero siempre el más básico, ¿no?
No, sí, definitivamente es eso. Es tener muy claro el propósito, ¿no? O sea, creo que el propósito y tener la razón por la cual vamos a medir te va a ayudar a seleccionar muy bien el radar con el cual hacer la medición. Y sobre todo, una particularidad que ocurre con, digamos, con los assets o con los instrumentos de medición es que todos los días aparecen radares. Entonces, y aparecen radares para los diferentes niveles de la organización, ¿no? Aparecen para equipos, desde por allá el más viejito, que podríamos decir que es la lista de chequeo de Scrum, hasta los nuevos que nos vienen apareciendo, como ahorita que están lanzando, vi hace poco el del Digital Transformation Radar, que es una versión beta que están lanzando para medir o evaluar la transformación digital dentro de la organización. Y ahí entramos a hablar de algo importante que decía Monse y es el contexto. Pues nosotros seamos conscientes y como organización, digamos, venga, ¿cuál es el propósito y en qué estadio estamos para seleccionar el instrumento correcto y la herramienta correcta? Seguramente, no sé, y Monse ponía el ejemplo, pues de usar el más sencillo de, venga, vamos a usar el Team Agility y miremos, venga, los equipos que tenemos, si son equipos o tenemos un Scrum Master compartido para 3 equipos, un PO compartido para 3 equipos. Y ahí la pregunta es, venga, ¿esto es un equipo Scrum? Seguramente no, sí, bueno, miremos la respuesta y seleccionemos el instrumento. Puede que no sea un radar la respuesta a la evaluación, sino que sea la lista de chequeo Scrum. Están los roles, están los eventos, están los artefactos.
Eso que mencionas es muy particular y eso pasa mucho. Primero hay que hacer como ese chequeo, ese checklist de los roles de Scrum antes como de mirar lo más básico. Y enlazando este tema, ya entramos un poquito como al tema de agilismo y por qué queremos como preguntar por qué consideran que es importante y valioso medir la madurez ágil en los equipos de trabajo, es decir, implementar los radares tiene un propósito, hay que encontrarlo, pero ¿por qué es valioso medir esa madurez ágil?
Vale, si quieres ahí arranco yo, Monse, y te doy paso. Hace un tiempo se hablaba de una frase que decía que lo que no se mide no se puede controlar, ¿no? Que con el tiempo evolucionó y es pues, lo que no se mide no se puede mejorar. Y definitivamente, pues, el valor y el propósito, claro, de tener una medición es para llevar a los equipos y a la organización a un siguiente nivel, de madurez que le permita a la organización pues, generar, ganar velocidad en la entrega de valor, que les permita pues, mejorar la calidad, que les permita obtener de manera tangible los beneficios que el agilismo pues, entrega. Entonces, ese debe ser la principal razón por la cual se realizan las mediciones, ¿no? Para obtener los beneficios tácitos del agilismo.
Sí, yo creo que se resume y lo resume también bien Agility Health y coincido con ellos, es uno para aprender y tener entendimiento, es decir, yo como una organización necesito saber y construir talento, ¿no? Construir talento que me está ayudando a construir productos que están entregando valor a mi cliente, entregando valor a mi organización. Entonces, pues, ¿cómo sé que estoy construyendo este talento y estoy cerrando esas brechas de conocimiento si no conocemos en dónde están, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues, para crecer. Una vez que sé que estoy construyendo este talento y se están desarrollando estas habilidades que requiero, bueno, cómo van a evolucionar esas habilidades y también cómo van a evolucionar estos productos y también cómo voy a empezar a escalarlo a la organización, no solamente con temas de agilidad en términos de prácticas ágiles, pero también en términos de cómo nos volvemos más lean, cómo somos más, escalamos a la organización, etcétera, etcétera. Y un tercero es para acelerar esa adopción y esa transformación como organización, ¿no? O sea, todo esto nos lleva de la mano a poder acelerar El tener estas mediciones, el entender, el tener este conocimiento, el ir evolucionando este talento también, pues nos hace acelerar nuestra transformación y nos hace acelerar transformación de procesos, transformación de áreas, etcétera. Entonces, para mí son esos tres puntos: uno es habilitar y conocer o aprender, el medir para crecer y mantenernos evolucionados y para acelerar esas transformaciones.
Perfecto, muchas gracias. Y ya para ir dando cierre y redondeando nuestro podcast, preguntarles qué aprendizaje les dejó todo este proceso de implementación de los radares. O sea, ¿cuál creen que fue ese mayor reto que les haya presentado todo el proceso? Y por así decirlo, si tuvieran que comenzar nuevamente de cero y hacer la implementación de los radares nuevamente, ¿qué oportunidades de mejora creen que podrían tomar en cuenta para la implementación? O sea, ¿qué les dejó de experiencia todo esto?
Creo que bastantes aprendizajes, ¿verdad, Chisi? Pero igual hablo de los podemos compartir, pero yo creo que al menos para como primer aprendizaje que me llevo y que después lo compartimos es justamente tener muy claros, muy claros este contexto y poder tener claras las expectativas del por qué y más bien el para qué estamos haciendo esto. Porque normalmente si llegamos y decimos es que hay que hacerlo y simplemente porque nosotros sabemos que lo tenemos que hacer porque tenemos experiencia y decimos es importante, pero si uno no tenemos ese contexto y no lo hemos discutido con nuestros partners y no tenemos claro el para qué lo están haciendo, las expectativas de ellos y las nuestras son totalmente diferentes y entonces existe un poco de resistencia al cambio, cambios en las prioridades y todo eso nada más nos frustra en ambos sentidos, ¿no? Entonces creo que esa es una muy buena lección, o sea, tener ese claro entendimiento tanto de nosotros como coaches que vamos a hacer este proceso, tanto ellos, para tener expectativas claras del para qué lo vamos a hacer y empezar a, ese sería uno, ¿no? No sé si tú, Juan, quieres comentar otro.
Sí, yo sumaría o adicionaría algo a ese que Monse dice y de tener claro el propósito y es de no dejar de aplicar los principios y los valores ágiles en el momento de hacer la medición. Y es no hacer una medición Big Bang, sino buscar el mínimo viable de la medición, iterar y ver si la hipótesis que planteamos de los beneficios de la medición van por buen camino. Y diría que algo que valoro y aprecio mucho de este trabajo que realizamos con Monse fue el poder detenernos y decir, vamos por el camino equivocado, estamos usando el asset que no es y necesitamos parar y decir, este MVP no funcionó, necesitamos dar un giro hacia el propósito que necesitamos y vamos a utilizar otro instrumento, otra herramienta, persiguiendo el propósito definido. Eso sumaría y diría que es uno de los, digamos, de las lecciones que obtuvimos de este trabajo que se realizó.
Sí, y otra es reservar el tiempo y saber y estar conscientes que y por eso el punto que dice Juan es muy importante, ¿no? O sea, vamos a empezar no con el Big Bang, porque si queremos evaluar a 300 equipos en un mes, pues la verdad es que la vida no va a darnos. Entonces necesitamos, una vez que entendemos si vamos a hacerlo a menor escala y lo vamos a empezar a hacer básico, bueno, también tener claro que eso pues nos va a tomar tiempo, vamos a tener que reservar tiempo de los equipos, de su día a día, para poder hacer esto. Eso debería estar bien claro desde los sponsors y decir, bueno, vamos a hacer, creo que la comunicación debe ser muy clara. Ese sponsor debe ayudar a que los equipos se tomen ese tiempo para poder responder y poder atender todo lo que incluye un proceso de medición, porque no nada más es el antes, es el después, o sea, una vez que lo aplicamos, bueno, el antes y durante y después, ¿no? Porque una vez que se aplica es entrega resultados, analiza, ten conversaciones para compartirlos, reflexiones, etcétera. Entonces, creo que es una cultura que es parte de la, se va a volver parte de la cultura de la organización y lo van a tener que ir adoptando. Y como todo ágil, pues vamos a ir empezando en menor escala, ¿no? Entonces, esa también creo que fue una lección importante porque se cruzaba con otras prioridades estratégicas y entonces eso hace que se vaya postergando, se mueva, se quiera hacer rápido y no estamos enfocados, ¿no? Creo que ese sería otro aprendizaje.
El arriesgarse a experimentar, ¿no? Finalmente, pues los experimentos son los que nos dan resultados o no. Entonces es importante que nos arriesguemos y siempre vayamos a experimentar. Personalmente, en todos los clientes donde llegamos, pues siempre debemos hacer un diagnóstico, un assessment, conocer el estadio actual. Y les puedo decir que no he encontrado la fórmula perfecta de decir, este diagnóstico lo hice de la manera que lo voy a repetir siempre, porque siempre van a haber formas de hacerlo mejor, algo que no sale bien, en algunos lados funciona, en otros no funciona. Entonces diría yo que un factor clave y una lección que obtuvimos es pues el arriesgarnos y hacer experimentos.
Perfecto, perfecto, Juan y Montse, muchísimas gracias. Pues un poquito para resumir entonces lo que nos comentaban, ir de lo micro a lo macro, no olvidar el objetivo que se planteó, tenerlo siempre presente, apoyarnos siempre en los valores y principios ágiles, y por último arriesgarse a experimentar y pues estar abiertos al cambio, ¿no? En última instancia es lo que también las metodologías ágiles nos permiten. Pues no siendo más, Juan Manuel, Monse, muchísimas gracias de parte de IA Software y de la unidad de metodologías y formas de trabajo. Queremos agradecerles este tiempo que nos han dedicado pues, para conversar de los radares de madurez, de agilismo y de los retos que estas nuevas metodologías nos sugieren en nuestras formas de trabajo.
Y este fue nuestro episodio sobre radares de madurez, traído a ustedes por la unidad de metodologías y formas de trabajo de IA Software. Más información sobre IAS y sobre los entrevistados en la descripción de este podcast. Esperamos lo hayan disfrutado y hasta la próxima.